muy bien esto. ¿Qué me has dicho? Esto de...
Ah, es que ahora digo...
¿Siguió o no?
¿Eh?
¿Sigue o no?
A ratos, ahí como...
Vale.
Pequeños momentos.
Vale, muy bien.
Uy.
¿Y tú? ¿Cómo estás así? Estás muy guapa, ¿no? Tienes que enviarme una foto.
Thank you.
Pues los lunes nos dedicamos un poquito más a la meditación, a hacer la práctica de la meditación, los lunes y los viernes, a no ser que yo me ponga a hablar mucho. Entonces pasaremos casi directamente a la meditación. En relación al noble camino octuple, creo que he dicho los ocho, ¿verdad? ¿O me faltaron los últimos?
Los
repasé todos, ¿vale? Pero que sepáis, aquellos que estaban siguiendo el noble camino octuple, estamos explicando qué es el Buda, ¿vale? Dentro de la tradición de la psicología budista. Entonces, justo cuando empiezas en el Hinayana, expliques lo que es el Buda, el Dharma y la Sangha, que también lo he explicado por la noche, la última noche que di, ¿vale? Entonces estuve hablando sobre eso, sobre el noble camino octuple. Creo que en la clase de la noche lo iba a enseñar y después hemos cambiado el tema o algo así, y después al día siguiente pasado para el día siguiente, ¿vale? Ya lo volveré a repasar, es un tema que es un poquito, yo intento hacerlo lo más suave y lo más leve posible, pero es un tema un poquito pesado, y entonces tenemos dos visiones que decimos que tienen que ver con la sabiduría, ¿vale? Cuatro visiones que decimos que tienen que ver pues, con la disciplina, con sati, y dos que tienen que ver con la meditación, que en realidad decimos que por un lado está la plena conciencia y por otro lado está la concentración, el awareness, porque meditación, la palabra dhyana en sánscrito, no es un verbo. ¿Vale? Nosotros aquí cuando decimos la meditación y dices, ese es un verbo, es una acción, y allá no, la meditación es un estado mental, ¿vale? Es lo que intentamos nosotros a través de esta práctica conseguir llegar, esa tranquilidad total y al mismo tiempo podernos seguir dando cuenta, ¿vale? Y esa sería la parte dhyana. Entonces, plena conciencia nos ayuda a hacer la meditación y dhyana sería el resultado de la meditación en sí, ¿vale? Entonces, el Buda, Sakyamuni, hasta no llegar al último estado de la iluminación, siempre está atento, siempre atento, no descansa nunca. Yo les digo eso siempre a mis alumnos, hasta llegarmos a la iluminación tenemos siempre que hacer un esfuerzo, estar siempre presentes con nuestra mente, estar siempre presentes con nuestras emociones, saber lo que hay, lo que existe ahí adentro, no dejar que exista nada en mi interior que no sepa lo que es. ¿Vale? Después ya veré lo que puedo adoptar y lo que puedo quitar allá del interior. Pero que no pase ya nada dentro que yo no sepa lo que esté pasando, en todos los momentos. El otro día alguien me preguntaba, ¿pero vamos a estar concentrados todo el día? Y dije, sí, claro que sí. Es para estar concentrado todo el día, no es solo cuando estamos sentados, porque estar concentrado no es una tensión. Si fuera una tensión, nos cansaría. En el inicio creíamos que era una tensión, ¿cierto? Y después hemos empezado a aprender que era relajar. Entonces, estar concentrado no significa una tensión, un cansancio para la persona, es todo lo contrario, todo lo contrario. En realidad es relajarse, estar atento, estar consigo mismo, no haber ningún problema, no haber tensiones allá por dentro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Buda, hablamos de la naturaleza última de cualquier persona, cualquier ser es algo muy ordinario. No hablamos de un ser muy especial que habita en nuestro interior y que tenemos que hacer muchos mantras para encontrarlo. No hablamos de eso. Hablamos de este estado de apercibirnos de nuestra realidad, de darnos cuenta de nuestra realidad. Sea mejor o peor la realidad, nos damos cuenta de ella, ¿vale? Entonces la vivimos. Alguien que está muy enfadado con el mundo, como yo qué sé, alguien que no quiere que los rusos entren en Crimea, por ejemplo, y que está ahí mosqueado, él puede tener toda la razón del mundo, puede tener toda la razón para tener la emoción, pero cuando nosotros aquí hablamos de darnos cuenta, él tenía que saber solo lo que estaría pasando en su interior, más allá de la razón que tuviera, qué pasa en su interior, por qué se encuentra así, por qué está tan fastidiado, por qué está tan en tensión. Y entonces nosotros nos aprendemos a relajar, y aunque tengamos que resolver un problema, podemos resolver los problemas. Yo resuelvo muchos problemas. Siempre que hay algún problema ya en Nepal o alguna cosa, y eso yo resuelvo. Y si es necesario estar enfadado, estar un poquito mosqueado y eso, también lo estaré. Pero lo que pasa es que no dejes que esa emoción entre dentro de mi corazón. No vale la pena, no me ayuda a resolver mejor la situación. Como me quedo con el coeficiente de inteligencia un poquito más débil, pues me ayuda hasta a resolver menos bien la situación, no a resolverla tan bien, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Buda, no hablamos nada de especial, no hablamos de un secreto escondido que hay en nuestro interior y que lo tenemos que despertar, o no hablamos tampoco de una semilla ahí que tenemos que regar y que tenga que desarrollarse y eso. Aquello que vamos a encontrar es nuestra naturaleza última, no una cosa, ni siquiera una cosa nueva. Hay otras personas que se creen que es una cosa nueva. Dicen, veo el Gustavo Buda y el Gustavo Buda es algo espectacular y tal, todo el mundo va a querer mucho y eso. Esa sería la visión equivocada, una visión egoísta de esta budeidad, de este Gustavo Buda, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de Buda, hablamos de esta percepción, decimos que son tres cosas. Una, ya hemos hablado de ella, la luminosidad, lucidez, somos lúcidos de alguna forma de nuestra experiencia. Otra, decimos que es inteligencia ilimitada, que no habla de un conocimiento, una acumulación de conocimientos, pero habla de una apertura de la experiencia que hago yo, o sea que el mismo Gustavo, si hubiera sido puesto pues en un palacio real en Suecia, por ejemplo, haría una experiencia en su vida, no habría ahí nada que impidiera decir, no, aquel no va a experimentar determinada cosa. Y si hubiera nacido en una favela en Brasil, también podría ser cualquier experiencia que hace una persona ahí. Entonces, esta apertura para hacer cualquier tipo de experiencia, nosotros llamamos a esto inteligencia ilimitada. No porque es una acumulación, porque la inteligencia dentro de la psicología budista es una apertura, no es una acumulación de, ¿vale? Entonces la inteligencia es considerada una predisposición, una apertura hacia aquello que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces por eso yo le he llamado inteligencia ilimitada. Quiere decir que no hay ahí, si soy un asesino, si voy a hacer esa experiencia de asesino y si tengo que pasar por todos los malos tratos de los padres y eso que me llevan a ser un psicópata, que 100% de los psicópatas han sido maltratados de pequeños, entonces si yo hago esa experiencia, no hay nada que me impida de hacerla. No vendrá ahí un Buda del cielo a decir, no dejáis que este hombre mate más personas o algo así. Entonces, eso es lo que llaman inteligencia limitada, esa parte de la budeidad. Y la tercera forma de ver la naturaleza última de la mente, decimos que es la vacuidad, que la naturaleza última de la mente no tiene características, no podemos presentar ninguna característica, no podemos decir que la naturaleza última de la mente es azul o rojo o verde, o que está aquí o ahí, aquellos que están haciendo el Mahamudra ya han empezado a descubrir eso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Buda, no hablamos de un ser especial, no hablamos ni siquiera de una situación especial, hablamos de algo muy ordinario, muy normal, ¿vale? Sí, esto está escrito en todos los textos antiguos. Algunas personas se pensaban, ay, unos llaman Dios, otros llaman Buda y tal, y eso, para nada. O sea, cuando se habla de la palabra Buda, la única cosa que quiere decir es que todas las cosas que existen tienen una naturaleza, ¿vale? Y esa naturaleza última es lo que llamamos nosotros Buda, ¿vale? La palabra Buda. Una cucaracha es tan Buda como el Sakyamuni, no existe ninguna diferencia. Algunas personas tienen la tendencia a pensar que ese es el elemento divino que todos los seres nosotros llevamos. Pero cuando hablamos de Buda no hablamos de un elemento en separación a todo el resto, hablamos de la totalidad, no de una parte del ser, pero de la totalidad del ser, ¿vale? Que eso también hay mucha gente que se cree que la cosa funciona así. Déjame descubrir el Buda que tenga aquí dentro, aquí escondido, como si fuera un tesoro, como si fuera el barco este portugués que han descubierto en Galicia, ¿has visto? Que han sacado ahí el mal tiempo, ha sacado la arena y ha aparecido ahí unos barcos antiguos. Uno era portugués que iba a distribuir azúcar por el mundo y digo, los portugueses como adulzan el mundo, ¿eh? Que van por ahí dando vueltas. No se trata de esto. Hay mucha gente que lo está pensando. Hay que desarrollar ese ser que tienes dentro para que esto y tal. Y no, se habla de la totalidad. Buda no es una parte de, es la totalidad, ¿vale? Y eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, dentro del noble camino óctuple, hemos dicho, pues eso, que las dos últimas tienen que ver con samadhi. Hemos dicho que el Hinayana era sila, samadhi y praña, ¿vale? Entonces, los dos primeros tienen que ver con Prana, el conocimiento, los cuatro siguientes tienen que ver con Sila, la disciplina, y los dos siguientes con el Samadhi, con la meditación, ¿vale? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas o cuestiones? Vamos a hacer meditación. El lunes es el mejor día, es el día que tenemos que estar más despiertos, porque hemos pasado el viernes, un poquito del viernes, sábado y domingo descansando. Entonces el lunes espero que hagamos aquí una muy buena meditación, ¿vale? ¿Cómo?
¿Hoy en Mahamudra se ha hecho?
En principio sí, ya, en principio sí. Ya os enviaré el mensajito ese. Pero en principio sí. Ah, si no hay, entonces yo no sé, no sé. Por ahora hay. No has enviado nada, ¿verdad? Depende de Luis y de mí. ¿Qué hacemos hoy? Muy bien, nos ponemos en una buena posición. Intentamos encontrar una posición que sea, que no promueva ni el sueño ni la sobreexcitación. Intentar estar tranquilo. Siempre que hablamos de sobreexcitación, hablamos de la mente. Entonces es ahí que tenemos que mirar enseguida. Después de haber elegido una buena posición del cuerpo, observamos la respiración y dejamos que siga su propio rumbo, no interferimos con ella para nada. Entonces, en principio, ya tenemos todo controlado. A nivel físico, el cuerpo, la postura, las cosas que tenemos alrededor. Entonces podemos ya llevar nuestra mente dos dedos abajo del ombligo. Que se quede ahí con expansión, contracción y pausa. Podemos tener muchas nociones de la vida, de nosotros mismos, pero ahora todos esos pensamientos no nos sirven. Solo relajarnos y estar ahí con esa expansión, contracción, pausa. Una vez estamos bien presentes con nuestra expansión, contracción y pausa, empezamos la primera fase de la meditación vipassana, Nama Rupa Parichedanama. El meditador se rebaja un poquito más, se entretiene un poquito menos, de forma a estar presente con la expansión justo cuando empieza, sin hablarse. Está con el inicio de la contracción justo cuando empieza. Justo cuando empieza, bien relajados, bien tranquilos. Justo en el inicio, justo cuando empieza. Bien relajados, sin proyectos, sin problemas, sin entretener el yo. Siempre atenta, plena conciencia, sati y alerta mental. relajado al mismo tiempo, que decimos que la mente se encuentra en la segunda fase de la meditación vipassana, pakaya parigahanana. El meditador se relaja un poquito más, de forma a estar presente, no solo en el inicio, pero en el final también, justo cuando termina. Meditador se puede dar cuenta que forza un poquito la respiración para estar presente. Hay que relajar y ir soltando cada vez más. Siempre relajado, sin entretener el yo. Sin repetirse palabras a sí mismo, inicio, el final. Sin distraerme con las imágenes, si medito con los ojos abiertos. La mente tendrá la tendencia a huir y a ponerse con distracciones. Nos damos cuenta y sin violencia, sin pensar que estoy pensando, pongo mi mente nuevamente en la expansión, contracción y pausa. Sí, nos podemos dar cuenta de cada inicio y final, de cada expansión, cada contracción y cada pausa. Es porque estamos tan relajados y tan atentos que la mente se encuentra en la tercera fase de la meditación Vipassana, Samasaranana. El meditador se relaja un poquito más de forma a estar presente con ese movimiento de expansión, ese movimiento de contracción y la pausa en tres tiempos. Inicio, continuidad y final. Siempre atentos. Estar bien consciente de lo que estamos haciendo, darnos cuenta de ese movimiento de expansión, movimiento de contracción, la pausa. Estamos desde el inicio hasta el final, allá. Nuestra mente no se pierde. Está allá con expansión, contracción. y totalmente parada en la pausa. Cuando dejemos de hacer esfuerzo para estar allá bien presentes y descubramos la frescura, la expansión, contracción y pausa, es porque nos encontramos en la cuarta fase de la meditación Vipassana. Atentas. Yo tengo una alumna casi llegando a la segunda fase de Samadhi. Hay que relajarse, estar más atenta. Estabas vipassando pa que desas. Estás sempre allá, sin salir. Mi mente está, es una con la respiración. Se identifica con la expansión, contracción y pausa. Fase de la meditación vipassana. Panganana, la cesación. Y la única cosa que hacemos es dejar la mente totalmente quieta, tranquila, en la pausa. Sigue dándose cuenta de la expansión y contracción, pero que quede totalmente quieta en la pausa. hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado mucho cómo has hecho la meditación. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Seguir dominando. Que sepáis que la meditación es dominar los pensamientos. No, hoy me ha ido muy mal porque tenía muchos pensamientos. No. Es bueno tener muchos pensamientos porque así es como dominamos nosotros la mente. Y hago más meditación los lunes y los viernes. Los lunes, porque la mente está más agitada, que hemos venido del fin de semana y hemos dado libre curso y tal y eso. Y los viernes, porque ya la tenemos más controlada, entonces para prepararnos para el fin de semana. El fin de semana aquí es como la muerte para la vida, para nosotros, ¿vale? O sea que es el punto, es el barómetro de cómo ha ido nuestra meditación. Si hemos estado, si estamos bien durante el fin de semana, aunque estemos solos, pero si estamos contentos y felices, esa es la buena señal, señal de buena meditación. Si nos agitamos demasiado y pasamos la semana arreglando la cosa para llegar al fin de semana y agitarnos mucho, es como alguien que hace mucho esfuerzo para limpiar su casa que no estaba muy bien limpia y después la abandona de nuevo. A los dos días está otra vez la misma confusión, ¿vale? Entonces lo que hay que tener, por eso es tan necesario sila, disciplina, ¿vale? Yo tenía un amigo mío que cualquier cosa que tuviera en la mano, cualquier cosa le daba igual, le tiraba encima de las mesas, se le caían las cosas al suelo y tal y eso. Cada vez que ibas a su casa, estaba su casa llena de revistas encima de la mesa de comer, no se podía cenar ni comer encima de la mesa, tenías que poner las revistas un poquito así para el lado. Y tenía una confusión, ¿sabes? Y que te dices, y claro, una vez por mes se ponía a arreglar la confusión que hacía él, creo que era cuando venía la novia, que tampoco venía mucho. Y yo siempre decía, Miguel, pero ¿cómo tienes así la mesa del comedor y tal? Y el tío hacía el esfuerzo, claro, pasaba 1000 horas para arreglarse la casa y después volvía otra vez al mismo comportamiento, ¿vale? Con las revistas, con los papelitos, con los cigarros, con todo, estaba todo tirado ahí por casa. Entonces, claro, hasta no ganarmos una disciplina, en su caso se tuvo que casar, y entonces ahora la casa está muy bien, pero hasta no ganarmos disciplina, pasará eso. Entonces lo que hay es que una vez hemos arreglado, mantener, ese es el truco, es mantener, ¿vale? Entonces siempre que hay un papelito más, pues lo ponemos en la basura. Siempre que hay una agitación, siempre tranquilizamos la mente, y eso es estar presente, ¿vale? Entonces, los lunes son importantes por esto, porque cuando veo meditar, veo que es un día un poquito más difícil, ¿vale? Porque la mente no para. Y entonces os gustaría que yo hablara mucho, y entonces eso sería, si yo hablara mucho, sería como seguir el fin de semana. Y dices, ah, oh, menos mal, elevo la ayer por la noche, Gustavo esta mañana, y dices, la cosa está completa. Entonces pasaríamos esto para martes. Entonces, los lunes hacemos más meditación justamente por eso, porque a veces la mente está demasiado agitada y cuando llegamos no la podemos parar, estamos pensando en lo que ha pasado el fin de semana. O pura y simplemente no tiene nada que ver con el fin de semana, pero que la mente no para. Hay que relajar, hacer bien el ejercicio, entender bien el ejercicio. Si lo entendemos bien, lo haremos súper bien. Os estoy diciendo que todas las fases de la meditación que os había presentado aquí en un cuadro grande y tal, y que he dicho que hasta la octava fase de la meditación he explicado cada una de ellas, ¿vale? Me he perdido un poquito.
Lo siento.
No pasa res. Ah. No, sí, pero ¿cómo sabías que había sido por eso? Sí, sí que lo sabías. Da igual. Me he perdido un poco. Sí, eso sé, la frase que he dicho sé, pero no sé la idea que tenía. Sí, sé lo que las palabras que estaba diciendo sé, lo que iba, porque ya sabes cómo hago yo cojo una palabra de aquí con la idea de poner una otra cosa allá, entonces se me escapó. Esto no se vendrá. Esto no sé. Adiós.